Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited. Then he shouted to them there, "It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square.
Esto no es Esparta, pero casi. No es Guarnizo, no es Cartagena, no es San Blas, pero de todo eso y de mucho más vamos a hablar. Buen viento y buena mar.
Bueno, el que habéis escuchado es a Rafael Torres Sánchez, que acaba de publicar a que tenía ganas es la condición que puso para grabar esta entrevista. Bueno, pues acaba de publicar un libro, un pedazo de libro, por cierto. Te tengo que felicitar por el peso. Me he traído una mochila para llevarlo. La verdad es que el formato es un gran formato y la edición es estupenda y el contenido, bueno, yo venía ahí en el metro devorándolo. Y la verdad es que te tengo que felicitar, también felicitar a Esparta Ferro, que es el que lo ha publicado y que se ha atrevido con este formato, que, ojo, un formato atrevido. Y bueno, vamos a decir el título del libro. Si no, aquí estamos hablando, ¿qué libro es? Bueno, pues Historia de un triunfo, la Armada Española en el siglo XVIII. Efectivamente, es la historia de un triunfo porque es muy complicado, ¿no? Bueno, ya entraremos en esto, tenemos un programa sobre ello, pero sí, efectivamente. Lo podéis encontrar en Desperta Ferro Ediciones y bueno, pues como hemos dicho, fue gran formato.
Y vamos por la segunda edición.
¿Y segunda edición ya?
Sí, ya por la segunda edición. La primera se ha caído. Así que estaros atentos, los que estéis interesados en el libro, porque se está vendiendo como churros. Está mal que lo diga yo, pero...
Muy bien, pues son 448 páginas de edición y nada, pues la verdad es que es una gozada. Es el libro, bueno, como ha admitido el autor fuera del micrófono, ¿verdad, Rafael?
¿Qué voy a decir? Es mi criatura.
Es el libro que hubiera querido comprarse él, ¿no?
Sí, la verdad es que en todo momento nos lo planteamos así. ¿Qué libro me gustaría para regalarme a mí mismo en Reyes, Navidad? Pues este, pues ese es el que vamos a hacer.
A mí, pues yo estoy encantado. Es el libro que me compraría en todas las ferias del libro.
Solo hemos visto en formato tal, en redes sociales.
Bueno, fue un juego. Mis hijos, para celebrarlo, dijeron, mira, vamos a hacer una tarta con la portada de tal. Y bueno, la verdad es que fue una sorpresa muy agradable y muy dulce, muy dulce.
Rafael Torres Sánchez, que es catedrático en la Universidad de Navarra, es especialista, como ya vais a comprobar, en la historia militar del siglo XVIII, y ya veréis que dentro de lo que es esa parte, bueno, más tendiendo a lo económico, puesto que coordina la red imperial Contractor State, que es un grupo internacional de investigadores que estudia la movilización de recursos para la guerra en la monarquía hispánica del siglo XVIII. Como veis, la parte económica, logística, toda esa parte que muchas veces está muy escondida.
Un blitz para amantes de la
policía. Exactamente. La gente que se queda con ganas. Y bueno, de hecho, en este sentido, destacan tres obras que giran en torno a este interés. Pues El precio de la guerra, El estado fiscal militar de Carlos III, 1779-1783, Constructing a fiscal military state in 18th century Spain, y que vendría a ser construyendo un estado militar fiscal en el siglo XVIII español. Es una traducción así. Mi mujer me va a matar, que es traductora. Sí. Military Entrepreneurs and Spanish Contractor State in the 18th Century. Empresarios militares y como contratante en el siglo XVIII. Este último en la Oxford University Press. Que, ni más ni menos. Y bueno, pues el libro del que venimos a hablar, Historia de un triunfo, la Armada Española en el siglo XVIII, que ya veréis que tiene una orientación pues muy en este sentido. Bueno, pues vamos a dispararle, ¿no?
Vamos a dispararle.
¿No? Vamos, abrimos fuego.
Aquí estamos tú y yo, que no importamos, pero...
Por favor, elegir el calibre y la distancia, ¿eh? O Gus de Rovira, si os da igual.
Como la metralla por la mañana.
Sí, sí.
A toca penoles.
A toca penoles vamos a andar.
Bueno, pues la primera pregunta que te hago, aunque yo creo que casi se ha contestado por el anterior comentario, es ¿qué te motivó para escribir esta obra?
Bueno, ¿cuento la versión larga o la corta? En el sentido de la correcta es, bueno, pues...
Formato histocast.
Formato histocast. Aquí no estamos.
Bueno, si se puede ser no correcto, os cuento la verdad. Entonces, bueno, esto fue, imaginaros la situación, Holanda, lloviendo, después de un congreso, estábamos un inglés, un francés, un holandés y un español. Suena a chiste,
sí,
pero era verdad. Habíamos terminado de comer, como es normal, a las 12 ya habíamos terminado de comer, serían como las 6 de la tarde, con lo cual ya estábamos en cena, sobremesa y demás, ¿no? Entonces, hablando de las cosas nuestras, de academia y demás, empezamos a hablar todos. Yo me dedico académicamente, yo me dedico al estudio de la movilización de recursos y el impacto en los estados, ¿no? Cómo eso condiciona las desigualdades en los desarrollos, ¿no? Entonces estábamos ahí hablando tal, y en ese contexto pues salió el tema de Trafalgar. Y claro, y el inglés decía, nosotros no hacemos ninguna consideración desde el punto de vista académico. ¿Por qué? Porque no es importante. Lo importante es cómo la Navy en un momento dado se va desarrollando y tal. Y para nosotros esa batalla o las demás no es importante. Al francés decía igual. Y el holandés dijo una cosa que ahí me dejó en plan. ¿Cómo nos hubiera gustado haber estado en esa batalla? Y digo, bueno, tampoco es... Dice, sí, por una sencilla razón. Porque eso hubiera significado que durante todo el siglo habíamos seguido construyendo armada, habríamos seguido construyendo una marina, creando un estado naval, creando algo. Nosotros teníamos ese en el 17, en el 18 dejamos de tenerlo y éramos un cadáver que se fue arrastrando, los buques cada vez peor, perdimos todos los contactos que teníamos, éramos el principal mercado de armas, de construcción naval. España era nuestro mayor cliente durante el siglo XVII, controlábamos el mercado del Báltico, todo eso lo perdimos. Esto, nuestra historia del siglo XVIII es la pérdida, es el desastre de todo el siglo XVIII. La vuestra es de un triunfo. ¿Por qué de un triunfo? Porque llegasteis a tener autonomía, llegasteis a seguir creciendo, desarrollándose. Y cuando terminé de esa larga sobremesa, dije, ostras, es que habría que contar esta historia de cómo España pasó de no tener prácticamente nada a finales del XVII a tener la segunda, tercera armada más importante. Esa historia de construcción, de historia de un estado naval, de un sistema complejo, capaz de operar a como nunca se había hecho y como nunca se va a hacer, al volumen en el que se va a conseguir, pues esto hay que contarlo. Y separarse un poco de ese mantra, de ese paradigma finalista que es Trafalgar, que no te ayuda a explicar realmente lo que se hizo en la etapa anterior. Y bueno, ese es el origen. Por el camino me encuentro a Javier Despertaferro y me dice, ¡buah! Esa idea me encanta, el apoyo de imágenes, de ilustraciones ha sido fabuloso y hemos podido soñar, realmente soñar. Lo que yo quería se hacía. Entonces eso ha sido un auténtico lujo y un placer. Y bueno, esa es la verdadera historia de todo esto.
De hecho, en la introducción pues vienes a contar eso, es decir,
el tema de precisamente.
No, lo del bar, ¿eh? Lo del
no,
bar.
No, lo del bar. No, pero de los bares salen grandes cosas muchas veces.
Y mira lo que salió.
Otras veces no, pero 800, en este caso.
800 gramos de.
Puestos a ser sinceros, salió Stokas de los bares.
Sí. Efectivamente. Bueno, pues ya prácticamente me has contestado a la pregunta que te iba a hacer, pero por recordar, cuando llegamos al siglo XVIII, principio del siglo XVIII, ¿qué tenemos de armada? Porque es que es la historia de un éxito, porque llegamos a Trafalgar, compitiendo ahí como segunda, tercera, segunda fuerza naval mundial, ¿no? ¿Pero qué tenemos al principio del siglo XVIII?
Prácticamente nada. O sea, muy poco. A ver, muy poco en términos comparativos. Es decir, estamos hablando de... en esos momentos, Gran Bretaña tiene 130 navíos, Francia tiene 110, Holanda tiene más de 80. Nosotros, en el mejor de los casos, 15, contando cosas que a veces no tienen ni categoría de navío. Entonces tenemos, y sobre todo lo que no tenemos es infraestructura. No tenemos administración. Una administración muy, muy deteriorada. La memoria institucional está, y eso es importante para luego volver a recuperar todo, pero no es capaz de operar. Es decir, tenemos una estructura administrativa, pero no es capaz de operar. Está todo por hacer. Lo importante es que eso que se va a hacer no es producto ni de un plan de un ministro, ni de un plan de un gobierno, sino son varias generaciones, 3, 4 generaciones de españoles, no solo en España, sino fuera de España, que participaron en un proyecto. A veces uno participa en los proyectos de forma inconsciente, pero la suma de todos esos esfuerzos particulares en España, fuera de España, en América, en Filipinas, da como resultado la construcción de un complejo sistema. Y ese complejo sistema naval es el que llega de forma de continuo crecimiento y desarrollo hasta 1793. Luego hablaremos de 1793. Pero hasta ese momento no para de crecer en ningún momento, en ningún momento.
Hablando, sí. Pues yo, si me permites, hablando de administración, porque me llamó la atención, ¿qué hace un contramaestre en los bosques del Pirineo?
Bueno, es que alguien tiene que ir allí y decir, este árbol vale, este no vale, ¿qué parte vamos a cortar? Muchas veces los cortes, no cortas al tuntún, es decir... De hecho, una de las cosas más interesantes es ver cómo a lo largo del 18 van racionalizando muchísimo el corte, eligiendo ramas, eligiendo partes, dejando otras, porque es más importante el aprovechar, el ser racional en ese uso. Cartillas de corte, cartillas que hace con modelos y demás, que hace un constructor. Claro, aplicar todo eso a veces lleva... A que haya comisionados de marina prácticamente en todos sitios decidiendo esto o lo otro, ¿no? Que se corta, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo ecológico en el sentido de qué se corta, dónde se corta, qué se repone, qué no se repone. Es decir, hay una mentalidad clarísima de conservación.
De hecho, hay uno de los cuadros, abundando en lo que tú has dicho, hay uno de los cuadros que salen tú los responsables de la Secretaría de Marina o relacionados, bueno, porque podían ser ministros de varias agendas, ¿no? Donde vienen los primeros, claramente, son gestores. No tienen nada que ver con la experiencia marinera, ni la pericia, ni nada de esto. Y sin embargo, ya cuando empezamos a tener ya un número, entiendo yo que allá en la segunda mitad ya hay un número de navíos suficiente, bueno, entonces ya empiezan a entrar ahí los marinos a ocuparse de esa gestión. O sea, lo primero que hay que hacer es una industria, básicamente, una industria compleja, un tejido industrial, que yo aquí menciono tejido industrial, pero bueno, que no solamente eso, sino es también acciones tecnológicas, espionaje, vamos a decirlo claramente, o también robo de talento y cosas de estas, y acciones formativas, es decir, que tienes que crear, bueno, pues una academia, escuela, en fin, para ocuparse de reflotar aquello, ¿no? En fin, me dejo alguna parte de estas porque he mencionado pues, sí. De todo, ¿no? Porque la industria entra ahí de todo, maderera, de fundición, sí,
pero,
y de todo.
Pero habría que resumir esto en grandes ideas de a ver, ¿cuál es el reto? Es decir, una armada que arranca, ¿vale? ¿Y cuál es el reto? El reto fundamental es acabar con la dependencia exterior. Ese es el gran reto. ¿Dependencia exterior en qué? En tecnología, en suministros, en proveedores, en circuitos. Es decir, es que dependes de todo. En casi en un 100% dependes del exterior. Esa es la situación a finales del 17. Cuando nosotros estamos a la altura de mediados de siglo, hemos conseguido que plena autonomía, tecnológicamente, suministros, industria, todo, absolutamente todo, se produce dentro de los territorios de la monarquía hispánica. Eso nunca había ocurrido.
¿Incluso maderera?
Todo, maderera. Sí, porque se es capaz de construir. Lo que pasa es que llegará un momento en que en cada sector van a ir siguiendo estrategias diferentes. Por ejemplo, la madera. En un primer momento van a ir aprovechando lo que tienen más cerca de los astilleros, por pura economía. Pero en un segundo momento se van a dar cuenta que es más barato traerla de fuera que seguir explotando. Entonces, ¿qué hacen? Dejan reservas estratégicas dentro de la península. Y voy a explotar otras. ¿Qué otras? Pues voy a mirar en América, voy a mirar en Filipinas, o voy a investigar en Italia, en el Báltico, incluso en la zona de Croacia y Yugoslavia. Es decir, vamos a ir explorando sitios y posibilidades, por una sencilla razón, porque lo más barato en la madera no es el precio de la madera, es el transporte. Entonces, claro, esto es importante. Pero claro, en ese proceso pasas de que los proveedores son holandeses a que hacia 1710 ya son todos españoles. Es que hay una nacionalización de los proveedores. Eso no consiguieron hacerlo muchos países en mucho tiempo. La Armada va a conseguir que todos, absolutamente todos los proveedores sean españoles. Incluso cuando se va al Báltico, dice, ah, bueno, pero claro, el Báltico es una madera extranjera. No, él impone que el proveedor que va al Báltico y lo trae sea español. Es decir, es que arrasan, literalmente los quitan a todos. Entonces, claro, eso es un triunfo. Claro, si a eso le sumas que la tecnología que se va a aplicar es española, porque la memoria institucional, ahí tienes cómo hacer buques, lo sacas y lo vas a aplicar. Es que mires donde mires, es que ves clarísimamente cómo acaban con con esa dependencia exterior, que hemos dicho es el mayor reto. Nunca antes y nunca después, ¿eh? La Marina, en 1810, tienen que comprar fuera buques a Rusia, a proveedores de todo. Durante todo el siglo XIX y siglo XX ha seguido dependiendo del exterior, de una tecnología. El único momento en el que no se depende absolutamente de nada del exterior es el siglo XVIII, en este periodo, hasta 1793, que es clarísimo el control. Por eso le llamo triunfo. Hombre, conseguir de la dependencia a la no dependencia, pues creo que históricamente es algo importante a destacar.
Y además es que es un sector... Yo lo comparo siempre, digo, esto es como mandar naves espaciales al espacio, porque sí. Al final estamos hablando de la punta más tecnológica de cualquier país. Sí. Con lo cual, bueno, pues tiene un mérito brutal, porque si dices, bueno, depende de tecnología totalmente nuestra, de industria totalmente nuestra y todo esto, o sea, que habla muy bien de la situación del país.
Y la primera mitad de la edad moderna, lo más complejo que tenía el ser humano de construir era una catedral. En el siglo XVIII lo más complejo es construir unas flotas. Es decir, construir un buque, que un buque se vaya 3 meses a la otra punta del mundo y vuelva, y que no se hayan muerto todos por el camino. Es decir, es muy, muy complejo tecnológicamente. Pero no es un problema económico, ¿eh? Es un problema de organización. Si un buque va 3 meses, tendrá que tener apostaderos por el camino, raciones preparadas en el sitio, hospitales con sus camas, sus almohadas y sus medicinas preparadas para cuando lleguen. Claro, todo es... El problema no es hacer un buque, sino que ese buque pueda navegar, pueda reponerlo, es toda esa infraestructura que hay detrás. Y en cuanto a la industria, efectivamente es una industria importante porque es la más tecnificada, pero ahora mismo, sobre todo académicamente, lo que más nos preocupa no es tanto cuánto gastas y si en qué, sino el cómo gastas. Y esto es importante y tiene que ver con la industria. Vamos a ver, el que gastes en la guerra, todos, las repúblicas, imperios, monarquía de cualquier tipo, todas en Europa, el grueso del gasto de presupuesto del Estado va a la guerra. En paz y en guerra. En cualquier periodo. Estamos hablando de un 70-80%. 70-80% en tiempos de paz, en tiempo cualquiera. ¿Qué diferencia hay entre un Estado y otro? El cómo lo gastas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la Armada en el 18? Que si tú consigues acabar con la dependencia, el grueso del impacto de esa demanda no se va del gasto militar en Marina, no se va a Holanda, no se va a Italia, no se va a Estados Unidos. Por primera vez en la historia de España, el grueso de todo el gasto naval se queda en España o en el resto de América y demás. Claro, ¿eso qué pasa? Que estás haciendo circular todo ese dinero, el dinero del Estado que vuelva a gastarse en la sociedad, es una renta que vuelve, ¿no?
Entonces, tenía preguntada sobre eso. O sea, que
sí,
ya,
sí.
Ya aprovechamos
es que eso, ese dato es fundamental para ver realmente, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué sirve, no? Pues una de las utilidades es esa. Y luego hay otra cosa que esto se ha empezado a trabajar ahora mucho más tarde. Y es, bueno, ya sabemos que se gasta en industrias determinadas y tal. Pero ¿en qué regiones se gasta? ¿Y qué impacto tiene esto? Esto es muy importante, porque esto no se ha pensado. Y es, cuando uno analiza en qué partes de lo que se encuentra es que prácticamente todas las regiones españolas participaron. Algunas de forma muy intensa. Cataluña, la primera mitad del 18. El País Vasco durante todo el siglo. Cada vez más Andalucía. ¿Qué efecto tiene esto? Integrar las regiones. Claro, si hay que estar moviendo materiales de un sitio para otro dentro de la economía española, lo que estamos haciendo que es crear mercado nacional. ¡Ostras! Que la demanda de la Marina está creando un mercado nacional o mercado imperial. Porque el clavazón del País Vasco va a terminar en La Habana o lo que sea. O Maestranza de un sitio a otro. Es decir, el impacto de esa demanda es mucho más que económicamente. Es que estás integrando. El que tú gastes en un pueblo de Jaén contratando un montón de personas que van a cortar, que van a transportar, lo que estás haciendo es meter dinero en unas sociedades que no están acostumbradas a mover dinero, que están en autoconsumo la mayor parte. Claro, ¿qué ocurre? Que ese dinero que hace, estás monetarizando esas economías. Para el medio rural, la Armada, cuando la Armada va a Quintanar de la o va a Castril o va hacia el interior, a por Brea, a por mil productos, cáñamo, tal y demás, lo que está haciendo es metiendo dinero en sociedades rurales que estaban lejos de los núcleos urbanos. Esa población tiene dinero para pagar impuestos, pero para consumir, para comerciar. Es decir, que el impacto económico es muy importante y no solo cuánto, sino el cómo, dónde, este tipo de cosas. Se me ve mucho el lado de la historia económica.
Me parece genial, porque es un aspecto que habitualmente se olvida. No, nos gusta quizás demasiado la cabra tira al monte y va a los tiros. Pero es que para llegar a los tiros hay que hacer otro tipo de cosas. Precisamente en esa línea, los arsenales, los astilleros, como primeros polígonos industriales, ¿qué se hacía en esos lugares y qué no se hacía? ¿Qué se hacía afuera?
Pues los arsenales, básicamente el arsenal tiene como misión guardar materiales para luego reponer un buque o construirlo o prepararlo para cualquier cosa de pequeña obra que haga falta. En realidad es un gran almacén, pero desde el momento que vas a construir se convierte en un gran fábrica. Entonces el arsenal tiene que tener de todo. Necesita abastecer de todo y cualquier circunstancia. Claro, ¿qué ocurre? Que el tema almacenaje, el tema stock, el tema salida de... Se plantean problemas realmente que cuando los analizas son problemas de fábricas, pero fábricas globales. Tengo que meter nueva tecnología, tengo que ahorrar costes quitando a los vagos o los presidiarios y metiendo una máquina. Tengo que utilizar soldados para hacer esto, marinos para hacer lo otro. A todo eso tengo que tener sistemas de control en todo momento, no solo cuando entran los materiales, sino cuando entra y sale la Maestranza, cuando entra y se mueve por el espacio. Está concebido, vamos, hay un I+D dentro de los arsenales, pero también una auténtica labor de recursos humanos, de gestión de esos recursos, de materiales. Comen dentro, son periodos muy largos los que están trabajando. Entonces, claro, les da tiempo, tienen 3 horas de descanso a mediodía. comen dentro. Hay casi un pequeño poblado dentro, trabajando y viviendo. Pensar que entran mujeres, entran niños. O sea, ahí es una fábrica muy compleja y no es fácil resumirla. Y luego los arsenales no todos son iguales. No son, porque se van como no tanto especializando, sino como generando funciones. Tiene que ver con otros temas, básicamente con el uso que la Armada o las posibilidades de distribuir dinero o tipos de trabajo, ¿no? Simplificando mucho, los arsenales van a ir evolucionando hacia una cierta especialización. Por ejemplo, Ferrol construye mucho, mientras es el gran taller, mientras que Cádiz es el sitio donde se repara. Dicho de otra manera, Ferrol sería la fábrica, mientras que Cádiz es el taller. ¿Y eso por qué? Por la forma de financiación. Es muy difícil financiar, enviar una letra de cambio a Ferrol es complicadísimo. Mientras que en Cádiz tenemos todas las grandes tesorerías de la monarquía, la Tesorería General tiene acceso a estas tesorerías, con lo cual es muy fácil dar lo presupuestado, pero además generar crédito si hace falta más. ¿Qué ocurre? Que muchas flotas terminan pasando por Cádiz porque es que allí se le puede proveer de todo. Hay capital comercial, hay proveedores, hay de todo. Mientras que en Ferrol se fabrica. Y cuando hay que pagar en Ferrol, muchas veces se prefiere pagar en Madrid directamente o en Cádiz. Claro, ¿qué resultado tiene eso? Pues que cada uno tiene una especialidad. Entonces, Ferrol va a tener problemas para abastecer una flota. En cambio, Cádiz tiene mucha facilidad para abastecer una flota. Resultado, la Armada pasa mucho más por Cádiz que por Ferrol. Por eso que cada arsenal es diferente. Cartagena estaría un poco en medio de los dos.
Eso me viene a la cabeza que a lo mejor podría tener algún problema logístico, incluso militar, por aquello de en plan de, bueno, pues lo más lógico es llegar al Ferrol, no tanto a Cádiz. Digo por el tema de las rutas de navegación.
Sí, Cádiz, desde luego, se ha criticado mucho el dónde se colocaron los arsenales, ¿no? Pero sí estaba muy bien pensado. Otra cosa es que luego en la propia vida, cada arsenal tiene una vida. Y tiene una vida por la sencilla razón de que tú haces un plan. Ese plan luego tiene que modificarse porque la prioridad absoluta es que fuera fácil de defender. Si pensamos un poco cómo están los tres, Cartagena está al fondo de la bahía. Cádiz, ¿cómo está? Al fondo de una bahía rodeada de caños, de fango. Está en una situación que es muy complejo entrar allí y tomar aquello, ¿eh?
¿Y Ferrol
dónde está? Pues allá al final de esto. Claro, al final, ¿qué es lo que priorizas? La defensa. Pero claro, que si no hubieras priorizado la defensa, habrías tenido más opciones. Coruña, Santander, Bilbao, o sea, habrías tenido muchas más opciones. Pero claro, priorizas eso. Al priorizar la defensa, ¿qué ocurre? Que tú vas a empezar a hacer unos proyectos en los que a la vez que haces la fábrica, estás gastando en defensa. Llega un momento que no es fácil irte de ahí y decir, bueno, pues hago otro arsenal, ¿no? Sino como he invertido tantísimo, al final te arrastra, la propia inversión te arrastra a volver a hacer más almacenes, más. Claro, ¿cuál es el problema? Que muchos de estos van a mostrar a lo largo de su vida que tienen problemas. Cádiz tiene enormes problemas de que está limpiando fango, abriendo caños. Cartagena tiene todo un campo que desagua justo en la dársena del arsenal, con lo cual hay que desviar. Ferrol tiene también muchos problemas. Es decir, claro, todo esto que hace que cada arsenal tiene su propia vida, su propia historia interna en la que, bueno, pues hay que ir acondicionando, desarrollando, pero incluso La Habana. La Habana hay que moverla, pero dentro de la bahía, más adentro todavía. Es decir, todo arsenal tiene. En el libro lo que hemos intentado hacer algo que, bueno, nos pareció como muy interesante y es, para el Estado, todos estos problemas particulares se resumen en algo más transversal. Y es que el Estado tiene que actuar en cada uno de ellos, pero tiene una política transversal, ¿no? Entonces, en el libro vamos a lo transversal. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se construyen? ¿Quién los construye? ¿Qué problemas se enfrenta? Entonces, esa historia transversal nos pareció que que ponía en valor algo, porque si no es que parece como que no existe. Y es todo lo contrario, es una historia de intercomunicación, maestranza que va de un sitio a otro, materiales que van de un sitio a otro. Y continuamente estamos viendo cuadrillas, pero además por cosas pequeñísimas. Es que en Ferrol hay un señor que ha desarrollado un sistema de pintura mejor para remover, y ese modelo lo quiere llevar a Cartagena. Bueno, pues una cuadrilla de gente de Ferrol que vaya a Cartagena. El señor que está haciendo los diques en Cartagena coge una experiencia, tiene unas cuadrillas y se las lleva a Ferrol. Vemos, ¡boom! Y de ahí a Juan. Estamos, o a Cavite. Estamos viendo continuo un intercambio de productos, de personas, lo cual, de alguna manera, habría casi una historia en la que los arsenales se están globalizando también. Ahora que estamos de moda con la globalización, pues la Armada está globalizando también por la vía. Entonces, la historia de los arsenales es apasionante, en particular y en transversal también.
Pues vamos a tirar un poquito, que no solo es economía, vamos a tirar un poquito por... yo no me acuerdo dónde leí definir estos barcos, buques de línea, dos puentes, tres puentes, como los artilugios más complejos que haya fabricado el hombre jamás. E incluso lo comparaban con las naves espaciales, como sí. Tú citabas antes, Goyo, ¿no? Es decir, por todos los elementos que conllevaba y todo eso. ¿Cómo se estructura uno de estos barcos?
Sí, ese es un problema. De hecho, en el libro lo que nos intentamos es visualizar eso, con el apoyo de Despertaferro ha sido posible, y es, vamos a construir un buque. Coger uno solo. A ver, hay mil tipos, hay panóplias en las que hemos puesto los tipos y demás. Pero construir uno desde abajo arriba, es decir, como si fuera una catedral, desde los cimientos. Entonces hemos cogido un navío de 74, porque el 74, a pesar de que lo esplendoroso es el de tres puentes y tal, todas las marinas de guerra, el armazón, la columna vertebral es el 74, ¿no? 70A, 74. Pero el 74 sería el modelo, ¿no? Entonces dijimos, vamos a construir uno para ver esa estructura. Entonces lo construimos desde que íbamos dando paso desde el momento de que alguien en Madrid dice, hágase un buque, desde ese momento hasta planos, estructuras, materiales y demás. Y ir construyendo eso nos ha parecido muy bonito porque se va visualizando los retos. ¿A qué retos se enfrentaban cuando estaban levantando esto? O las cuadernas, o la arquilla, o creando espacios, o aguantando por los lados. Es decir, todos los elementos técnicos que son muy, muy, muy complejos y que requiere pues una preparación no solo técnica, sino un oficio. No es fácil mantener un oficio. Y luego hay otro elemento en estas estructuras, en esta construcción, que a veces parece menor, pero va implícito. Tienden a hacer construcciones masivas y estandarizadas, lo cual quiere decir que lo que funciona tiene que repetirse, tiene que duplicarse. El gran reto no era construir uno, sino construir homogéneamente, estandarizadamente. Ese es el gran reto, ¿no? Entonces, cuando ves cómo lo que funciona, lo repiten. Lo que no funciona, lo van dejando. Es un ir aprendiendo cada paso. Lo vas viendo continuamente cómo van para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, pero porque van buscando la excelencia. Y lo que ves es buques cada vez más veleros, buques más pequeños. El buque, la tendencia es de grande a pequeño. Luego, al final del 18, vuelven a recuperar las grandes de 3, pero realmente es una tendencia hacia abajo, pero sobre todo es buscar que sea velero, ir ganando nudos, ir ganando avante. Y luego, algo muy importante, ir ganando en capacidad de estar en el mar. Es decir, la bodega tiene que ser lo suficiente sollado, tiene que estar lo suficientemente bien articulado para que aguante, pensemos, dotaciones de 600 a 1.000 personas. Eso son muchas raciones, eso es mucha agua, eso es mucho de todo. Entonces, claro, ese tema lo tienes que meter en la estructura. Tienen que conservarse los productos, tienes que tener repuestos de todo. Todo eso te condiciona la estructura, te condiciona la forma en la que tú estás resolviendo. Voy a construir un navío de 74. No solo que flote, sino que flote bien, que lo haga cada vez mejor y que además permita que puedan sobrevivir estas personas y combatir, que era el objetivo último.
Nos comentas un poco, bueno, nos has comentado un poco también las grandes líneas de la evolución, ¿no?, de los navíos. Entendiendo que el blindaje podría ser algo un poco posterior, ¿velocidad o capacidad de fuego? ¿Por dónde tiran?
Claramente la velocidad lo que están apostando. En el gran reto, La capacidad de fuego de alguna manera la habían ido ya desarrollando desde el momento que en el siglo XVII llegan al convencimiento de que hay que hacer plataformas artilleras. Un buque de guerra, un navío, una fragata, es básicamente una plataforma de artillería. Entonces, ¿qué es lo que va? ¿Cuál es el segundo gran reto? Pues básicamente es ir adaptando la nueva artillería que van a ir desarrollando, sobre todo una artillería de hierro, una artillería que es menos pesada, pero es una artillería que también tiene unas condiciones de producción. Pero sobre todo, el gran reto es conseguir que esos buques sean capaces de maniobrar, de actuar de forma conjunta, desarrollar técnicas que les permita. Claro, y para eso necesitas buques muy fiables, muy veleros. Pero claro, el reto es eso, conseguir que los buques más o menos vayan a la misma. Es un reto contra la velocidad, el principal. La artillería va cambiando, los modelos de cañones, los cañones cada vez se van cortando, los cañones del principio del 18 son muy largos, van haciendo cada vez, porque la siderurgia a medida que va avanzando te permite hacer cada vez mejor, te estallan menos, todo esto condiciona. Pero desde el punto de vista de la construcción, el reto es hacer buques más marineros, de buen andar, que decían ellos.
Y bueno, precisamente comentabas antes que el buque, digamos, la columna vertebral es de 74 cañones. ¿Cómo se estructura una flota? Es decir, ¿cuántos buques de línea, cuántas fragatas me hacen falta? ¿O esto se hacía más bien al tuntún?
¿En porcentajes?
No, la verdad es que esto va un poco sobre la marcha. Pero ¿cómo? ¿Por qué digo sobre la marcha? Porque es que una de las imágenes que tenemos es que se hace un buque y ya tenemos el buque. No, es que un buque, las posibilidades de perder un buque son muchísimas. El deterioro es rapidísimo. Ellos tenían cálculos de cuánto duraban los materiales. En 12 años prácticamente un buque se había renovado entero, si no se te había perdido por el camino. Al final, lo que estás es continuamente reconstruyendo. Si a eso le suman las prioridades políticas, el resultado es que ¿cuántos buques hay en cada año? Uf, es que va variando. Sí que ves que la tendencia es a más de todo. En general, en la Armada Española, ¿qué se hizo más? Se hicieron más navíos. Al final, numéricamente, más fragatas, pero comparado con el resto de marinas, se hacen más navíos que fragatas. En otras marinas, sobre todo en el último tercio del 18, se hacen más fragatas. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo, más rápido, se mueven mejor las fragatas. Y luego, por contra, la Armada Española en el 18 va a empezar a meter muchas embarcaciones pequeñas. Tenemos muchos navíos, tenemos muchas embarcaciones pequeñas. De hecho, la construcción de embarcaciones pequeñas es, digo, embarcaciones menores, pues de corbeta para abajo. Tenemos una enorme variedad que son tan de la Armada como puede ser un navío. Y de hecho, son las que más navegan. ¿Por qué? Porque son más fáciles de equipar. Es decir, si tú tienes que meter 1 millón de raciones, pues aquí voy a meter 100.000. Es decir, todo esto te facilita el moverlo y este tipo de actividad. También las misiones, pero bueno.
Ya cobres una función que no hace falta mandar un navío. Mandas una corbeta y ya.
La mayor parte del tiempo de un navío es estar en el arsenal. Es que sacar un navío es que no es ninguna broma, ¿eh? Cuando tú vas a sacar un navío, estás sacando a 600 personas y estás haciendo un equipaje de todo. O sea, la lista de lo que tiene que llevar de medicina la enfermería es que no hay hospital dentro del interior de España que la lleve. Entonces, claro, sacar un navío no es ninguna broma, ¿no? Resultado, pues saco una fragata. Resultado, pues saco 3 corbetas. Y al final vas bajando, ¿no? Pero por pura... Sí, no. A ver, una corbeta puede hacer mucho daño también, ¿eh? O sea, de hecho, en el transcurso normal, con una corbeta es suficiente, vamos, suficiente.
Te hago la pregunta, ya que ha salido este tema de navíos armados o desarmados, etcétera, que ya está rondando por aquí la pregunta. ¿Cuál era la aspiración? A ver, esto es una cosa media, ¿no? O sea, una respuesta así y tal. ¿Cuál era la aspiración o meta en número de navíos en servicio desarmados en tiempo de paz? Pues más eso, o menos. Esto va variando, obviamente, en el tiempo, claro.
A ver.
O quizás no existía ninguna y veía,
sí,
iban viendo.
Sí que hay una medida, porque vamos a ver, ellos operan con un ideal político y es la Armada Española más la Armada Francesa tiene que ser igual a la Armada inglesa. ¿Qué ocurre? Que más o menos eso es un ideal que se va intentando, pero tenemos un problema, y es que la Armada francesa va bajando el número, con lo cual, y la Armada española va subiendo. Entonces, no es fácil. Esto solo se consiguió realmente decir, tengo más que la Armada inglesa en la Guerra de Independencia norteamericana. Por eso, y por un cambio en las tácticas, si queréis, luego hablamos de esto, la guerra de la independencia norteamericana, España pasa a la ofensiva, porque tiene el número parecido y no tiene ningún problema en decir, te coloco 60 navíos en el Canal de la Mancha, juntando franceses y españoles, 60 navíos. Gran Bretaña en el Canal de la Mancha, en el mejor de los casos, podía equipar a 37. Es decir, realmente es ofensivo, en el Caribe es ofensivo. Es decir, puedes pasar, o sea, que hay un número. Entonces ellos van jugando un poco con eso. Eso en los últimos años salta por los aires del momento que, bueno, Francia, con los acontecimientos de la Revolución Francesa y tal, su marina va a sufrir un descalabro, que por eso la marina segunda pasa a ser la española, pero por el propio descalabro, desde el 89 es un auténtico descalabro la Armada. Nosotros somos la tercera siempre y ahí ya pasamos, pero justo ahí es cuando entramos también a partir del 93 en crisis.
Pues mira, esto me da pie, porque tú mencionas en la introducción, mencionas a Mahan, que bueno, pues él determina que la cuestión de la extensión del poder continental pues pasa por el control de los océanos, ¿no? Bueno, tú no estás muy de acuerdo con ello, bueno, eso es. A partir de una poderosa fuerza militar, naval y mercante, bueno, y claro, así parece lógico que para poder reconstruir la Armada tienes que evitar perder todo lo que vas votando, ¿no? Pero claro, eso con nosotros no se cumple, por lo que comentaste, por ejemplo, en la introducción con el tema de La Habana, que bueno, la perdimos, pero fíjate, no se cumple lo de Mahan, ¿no?
No, es que Mahan es como es tan decimonónico, es tan antiguo. Seguir viendo la historia naval a partir de batallas y la batalla como la prueba suprema del pueblo heroico, eso no responde para nada a la lógica, ¿no? Entonces el ejemplo de Trafalgar y el ejemplo de La Habana me parece que es lo suficientemente claro. Si tú, en términos de navíos, pierdes los mismos, un poquito más incluso en La Habana. Y en La Habana, además, pierdes algo que es todavía más importante, y es La Habana, es el astillero, es toda la infraestructura en el Caribe. Sí, realmente, en términos mahanianos, el desastre de La Habana es infinitamente superior a Trafalgar. ¿Pero qué es la diferencia? Que la Armada estaba viva, la sociedad española estaba viva, estaba creciendo, y en 3-4 años está recuperado todo. Después del 62 está recuperado todo. En Trafalgar tú eres un cadáver, llevas más de 10 años sin cobrar. Desde el año 95 se dejan de construir navíos. Es que la Armada de 1805 es el reflejo de una sociedad que ha dejado de crecer, y no solo eso, sino que está afrontando una crisis brutal. Pues no puedes comparar. Dice, ¿por qué en el 62, siendo más importante en términos mahanianos, no pasó nada? Y no solo no pasó nada, sino que pasó algo muy importante, y es que se revisaron errores, se mejoraron formas, se fue más eficiente, se construyó más y se aprovechó para cambiar cosas, pero tan aparentemente que no tienen nada que ver con La Habana como pueden ser el sistema contable. El sistema de administración, sistemas de control de las raciones, sistemas de control de los proveedores, sistemas de construcción se mejoran muchísimo, son buques más eficaces, las tácticas cambian. Es decir, una derrota que es el comienzo de la mayor, dentro de la edad dorada que podría ser el 18, los años 80 es el pico de esa edad dorada y es consecuencia un poco del fracaso, porque eso no ocurre a partir de 1805, porque eres un cadáver. Entonces, claro, seguir viendo la Armada Española del 18 a partir de los informes de 1805 es negar lo que se hizo, ¿no?
Y yo aprovecho para darle una vuelta a eso, ¿no? Porque siempre pues he recordado, digo, bueno, siempre he pensado, bueno, Trafalgar, bueno, por la situación que había, por la industria, por... Antes he mencionado lo de hacer las cosas cada vez más, replicarlas, hacer pues un poco industrial, ¿no? Casi fordista, ¿no?
Exactamente. No, sino casi.
El caso es que digo, bueno, pues y si hubiéramos tenido posibilidad de ganar en Trafalgar y todo esto, yo lo veo, bueno, aunque hubiéramos ganado, hubiera cambiado algo, pues claro, para nada. Pero aprovechando esto de Mahan y todo esto, y recordando la situación que se vivió en Vietnam, pues pilotos que caían y los norteamericanos se lanzaban como locos a recuperarlos porque el coste formativo de aquellos pilotos era muy importante. Claro, muchas veces se menciona y se ve, por ejemplo, tú has mencionado la Revolución Francesa, en la que, bueno, pues van para abajo a partir de ahí, pues a lo mejor por pérdida humana, o sea, intelecto humano, pues yo tenía aquí un par de ejemplos más de en Lepanto, por ejemplo, los turcos pierden un montonazo de oficiales o gente de mar que tenían mucho conocimiento y a partir de entonces, bueno, pues ya no tenían tanto vigor. Y nosotros en Trafalgar también perdemos una oficialidad muy, muy valiosa. ¿Les podía haber sucedido eso a los ingleses? ¿Hubiera podido cambiar las cosas esa pérdida humana?
Hombre,
es una contrahistoria.
La...
Claro, porque tú tienes un vigor económico e industrial importante, pero claro, esas pérdidas, sí, los norteamericanos lo tenían en Vietnam, pero esas pérdidas las puedes reponer. Eso no se puede reponer así, pam, pam.
La primera parte de la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si España gana? Absolutamente nada. O sea, el cadáver habría seguido en estado putrefacto casi. Te recuerdo que el grueso de la armada, de toda la flota, no desapareció. El grueso es el 90% va a desmontarse en los arsenales porque no hay repuestos. No por la guerra. ¿Qué hubiera pasado si se gana? Esas casualidades, Nelson se equivoca, la cuña no entra bien, entra por donde no debe de entrar. Y bueno, pues se pueden volver y bueno, podía haber pasado todo. Bueno, ¿qué hubiera pasado? Al día siguiente nada. La armada habría seguido sin pagar sueldo, los buques sin repuestos y habría desaparecido. ¿Qué le habría pasado a Inglaterra? Nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Primero porque tenía buques para reponer de sobra y porque su estructura, su sistema naval, se apoyaba en un comercio muy fuerte, en una marina comercial muy fuerte, con lo cual habría tenido suficientes marineros para reponer, suficientes barcos para reponer. Eso no lo tenía la Armada Española en ese momento. Entonces, en términos mahanianos, 1805 no es nada. De hecho, Napoleón no alteró ni un solo plan. Bueno, mala suerte.
Uno de los más en Aster.
Sí. Entonces, realmente no, eso no te cambia. 1805 no es el comienzo de la decadencia española del siglo XIX para nada. O sea, llevamos, insisto, 10 años sin cobrar. Entonces, ¿qué se pasa? Esto es casi como, no sé, el símil podía ser hoy día. Tenemos la sanidad pública más importante, más fuerte y de la que nos sentimos más orgullosos de este. Mi hija es médico, Valdecillas. Aprovecho para hacer publicidad. Entonces, estamos realmente, como sociedad, estamos orgullosos de lo que se ha construido desde hace varias décadas. ¿Os imagináis qué pasaría si este mes que viene no se paga a los médicos, a las enfermeras? Bueno, no pasaría nada, se aguantaría un mes, se tiraría de repuestos. El siguiente mes, en diciembre, tampoco se cobra. ¿Os imagináis cómo empezarían a actuar los hospitales a dejar de hacer? Eso es lo que estaba pasando. Pues os imagináis casi 10 años sin cobrar. Claro, ahora enfréntate a una pandemia. Y ahora intenta explicarme cómo es la sanidad pública en esa segunda hipotética pandemia dentro de 10 años. No me estás explicando lo que habíamos hecho. No sé si con el símil se ve claro. Es decir, no me expliques la Armada Española del 18 a partir de ese cadáver. Explícamelo antes. Si quieres, luego entramos en por qué se produce esa caída pero, o esa crisis, ¿no? Pero, desde luego, no son, en términos mahanianos, no es cierto que la batalla condiciona y explica el desarrollo. sino que es el desarrollo el que en un momento dado determina que una batalla sea importante o menos importante.
Yo también sacándoos del Bill Metal una vez más, aunque sé que volveréis.
No, yo puedo insistir.
No importa.
Dinero es importante.
Se atribuye a Churchill la frase de que las tradiciones de la Marina Real son el ron, la sodomía y el látigo, ¿no? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo era la vida precisamente? ¿Cómo era la marinería de todos estos barcos en la época buena? Ya sabemos que en Trafalgar no cobraban, no sé, lo he pillado. Además, creo recordar que se embarcó a mucha gente inexperta, en fin, se rellenó los barcos con lo que se podía, pero cómo era durante esta época dorada, pues la vida un poco a bordo, cómo, qué tipo de marinería teníamos, cómo funcionaba.
El convivir a bordo es un tema, bueno, hemos dedicado todo un capítulo porque nos ha parecido muy importante. No porque eso sea solo lo importante, sino que me parece que es una manera de completar una visión de una sociedad. Es que la sociedad naval es una sociedad.
Sí, interrumpo cómo metes a 600 personas en esa situación sin que se maten entre ellas.
Claro.
¿Puedo hacer una acotación? El que...
Yo voy a hablar de mi
libro. Sí, sí. No, pero lo digo por 600 personas, pero la gente tiene que hacerse la idea de lo que es eso. Si no sabéis lo que es eso, daros una vuelta por Portsmouth, que se metan dentro del Victory y se hagan un poquito la idea de lo que es navegar ahí todos hacinados y no hay lugar a donde ir.
Ahí van 1,000. Sí. 400 más, si no es pequeño detalle, pero... Sí, sí. No, la convivencia es... De entrada, tiene que ser muy riguroso todo. Entonces, todo está repartido. Es un mundo en equilibrio. Aparte del látigo, es un mundo en equilibrio. Y cuando digo en equilibrio, quiere decir que todo tiene que estar medido, pesado y en continuo equilibrio. Si trabaja una parte, la otra duerme. Si entra el otro, pensar que entran cada 4 horas, o sea, lo cual era extenuante, ¿no? Todo está totalmente distribuido. Ese equilibrio, además, estaba condicionado por cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer, porque si no es que es imposible, no pueden convivir. Y luego es un mundo en el que casi se convive bajo las cubiertas. La imagen esa que están todo el día subiendo, maniobrando arriba, abajo... No es lo más, no ocupa la mayor parte. La mayor parte se ocupa bajo las cubiertas. Con lo cual es un mundo que es un mundo de oscuridad. Es un mundo de continuo ruido. Es una convivencia muy dura donde se tiende a cerrar esa imagen de las puertas abiertas y que corra el viento. De eso nada. De la mar solo entra frío, lluvia, de todo. Con lo cual se cierra, con lo cual los aires se corrompen. El olor, la comida, era un nivel de vida muy, muy dura en todas las marinas de guerra. Entonces, ¿y cuál fue el triunfo ahí? Pues primero que no se mataran, que estuvieran todos medianamente alimentados, si queréis, ahora entramos luego en alimentación, pero mucha disciplina. ¿Y podemos decir que estaban con más disciplina que en otro sitio? Mira, esto es un tema que nos ha preocupado mucho y una persona del Vera, del grupo de investigación, hizo la tesis exclusivamente en esto, comparar el número de motines y las razones entre la Armada inglesa, la Armada francesa y la Armada española. ¿Por qué hacemos eso? Porque el motín es el momento supremo, es cuando ya dice no puedo más, reviento y le pego fuego a alguien, ¿no? Entonces, no, nos amotinamos.
A ser posible al capitán.
A ser posible al capitán, al oficial o al que sea, ¿no? Entonces, bueno, solo unos datos, no voy a dar muchos datos, pero solo este.
Nos encantan los datos.
No. Por ejemplo, la Armada inglesa durante el siglo XVIII tuvo 37 motines. La Armada francesa menos. La Armada española solo 7. 37-7. ¿Que lo pasaban todos mal? Eso es seguro. ¿Que vivir dentro de un buque era horroroso? Seguro. Pero hombre, 37-7 lo que te está diciendo también es que no estás peor. Al menos no peor que la convivencia de otro, ¿no? Y la dureza y tal. Sí que es cierto es que cuando bajas al nivel de las razones por las que los marineros ingleses y demás se amotinaban, muchas veces tienen que ver no tanto con la disciplina como con la alimentación, con el orden dentro. O sea, la alimentación es fundamental. Y en un espacio así, que no hay otra forma de comer que lo que te den, es fundamental. En cambio, la alimentación en España se mejoró muchísimo. Pues si queréis, comentamos algo. Eso es que estás quitando una de las razones. en todos los indicadores de las razones, en ninguno España está por encima, en ninguno. De hecho, de esos 7, la mitad están protagonizados por oficiales, no por marineros. Con lo cual, también de 7, 4 más están por oficiales. Lo cual quiere decir también, y era un tema más complejo, pero básicamente no son motines de decir, es que no podemos más, me ha pegado el látigo, estoy harto del látigo y además no como y además me están maltratando. No tiene que ver. Lo cual creo que es muy significativo de que todos estaban mal, pero España no estaba peor. Con lo cual eso contrarresta también la imagen de Trafalgar.
Que alguno dirá, bueno, pues tenían más navíos, pero bueno, aunque tuvieran más navíos, no salen las cuentas. O sea, tienen muy... No sale. Lo ponderamos y no sale. Claro, dice, qué duro era vivir ahí, ¿no? Y cómo han caído ahí. Es decir, cómo han caído en una profesión tan dura. Ahí vamos con la recluta. Bueno, podemos pensar en los pre-gang y todo esto. A mí me ha gustado mucho esa parte porque realmente aquí en España, no sé si en otras naciones, aquí en España mencionas que, por ejemplo, en el País Vasco se daba pues beneficios a los que pasaban una temporada sirviendo en la Armada y ya tenían derecho para, bueno, pues lanzarse al mar a pescar y todo eso. Bueno, se daban una serie de beneficios, pues, lo hacías atractivo, ¿no? Como ahora tienes incentivos fiscales, pues parecido, pero entonces, ¿no? Explícanos un poquito eso.
Bueno, vamos a ver, el tema de... El reclutamiento en general, pues hombre, depende también a qué nivel te sitúes, porque no es lo mismo el oficial, los intereses por los que va, que puede ir un buzo, un cocinero o un grumete o un infante de marina, es que cada uno tiene. Una forma, ¿por qué? Empezando por los oficiales, es que los oficiales son servidores del rey y eso significa, en contra de lo que piensas, Trafalgar no los presentan, que no se les ha pagado, que van desnudos, con un traje que no se repone. Lo que tú ves por el 18 es que tienen unos sueldos equiparables al resto de la sociedad civil, bastante interesantes. Un capitán puede ser como un pequeño comerciante, capitán de navío, un pequeño comerciante o incluso un médico de una ciudad grande, estamos hablando. Un marinero cobra como un médico de escuela, siempre los médicos de escuela, los pobres, ahí como ahí abajo, un médico de escuela, pero mucho más que un jornalero, con un elemento añadido, y es que además reciben todos los días una ración de comida, lo cual el jornalero, el día que no trabaja, no cobra. Este cobra todos los días y además todos los días tiene ración.
O sea que al menos no era, el servicio...
Claro, es que hay que colocar las cosas en el contexto. Es decir, compárame con el resto, ¿no? Entonces, claro, cada uno tenía sus incentivos. Desde el punto de vista de sueldos, no están mal pagados. ¿Quiénes son los únicos que están muy mal pagados? Los soldados de infantería. Los soldados de infantería e infantería de marina, ¿por qué? Porque se les considera soldados. Y aquí viene un truco. Un truco, si queréis, típico de la administración que raquea. Como eres soldado, la ración que te voy a dar es una ración de marina. La ración de marina vale mucho más que la ración del ejército, con lo cual, ¿qué hago? Te lo descuento del sueldo. Con lo cual, el soldado, el infante de marina, que va a ser fundamental en los buques, va a tener una posición, para que nos hagamos idea, gana menos que un grumete. Un señor de un infante de marina, que es básico e imprescindible en los arsenales, en los buques, es la fuerza de choque. No es el marinero, es la fuerza de choque. Bueno, pues como es un soldado embarcado, pues cobra como un soldado y además le quito. Cada uno tiene unas condiciones económicas diferentes, no son todos igual y demás. ¿Los marineros de dónde vienen? Pues básicamente aquí se establece el sistema de la matrícula del mar, por lo cual toda la costa, esto se hace en España, pero también en América, entonces cada pueblo va a proveer de un número determinado, una especie como de rotación en la que se hace un listado tanto de marineros como de patrones de barco y demás, de tal manera que la Armada va a ir tirando y ellos van rotando sobre. Mientras que se puede tirar del sistema, la verdad es que funciona bastante bien. Esto es copia de elementos que se habían hecho ya en el siglo XVII. Esto lo implanta también Francia. Inglaterra no llega a implantarlo y tiene que utilizar la mano dura. El látigo, la taberna, eso que hemos visto.
Es como los moros en la costa española, ¿no? Pues entro y me llevo no sé cuánto.
Me llevo, pero al mismo tiempo también hay que dar una visión ponderada y real. Eso era una realidad cuando había que rellenar, cuando faltaba. Pero la inmensa mayoría de las veces tiene mucha marinería que una vez que está desocupada en una guerra, la marina comercial está desocupada, ¿qué es lo que hace? Se ofrecen. Además de eso, hay que sumar otro elemento muy importante, y es que, a diferencia de lo que ocurre en los oficiales de España, que todos van a cobrar, esté embarcado o no esté embarcado, los de la marina inglesa, cuando están desembarcados, no cobran nada. Cobran poquísimo. De tal manera que el ser nombrado con una comisión para ir a un buque, sales como un toro buscando beneficios como sea. ¿Qué haces? Te haces un nombre. Si vas embarcado con el capitán Smith o el capitán John no sé qué, resulta que vas a tener más posibilidades de que luego haya reparto. ¿Qué ocurre? Que hay marineros que se van a estos. Hay incluso capitanes que sacan pasquines diciendo, tengo la comisión, ¿quién se quiere venir conmigo? Claro, ese mundo no existe. En España, un oficial que se queda en un arsenal cobra el doble. El que es destinado a la comisión de no sé, de anclas, de no sé cuánto, está cobrando el doble. Entonces, claro, ahí estás quitando también unos incentivos para entrar. Los marineros españoles no van a ver grandes beneficios de estar embarcados. Cumplirán la parte que les corresponde de estar, ¿no? Entonces, eso al final sitúas a la hora de entrar y de reclutar es de manera diferente. ¿Dónde viene el problema? ¿Qué pasa en España? Cuando te faltan y el día que te falten hay que sacar unos buques y tal. Pues se echa mano de prisiones, se echa mano de donde se puede. Entonces, claro, eso la mayoría de las veces lo que hacen es tirar del ejército y coger regimientos de regimientos y llenar. Claro, pero esto significa que no metes marineros de verdad. Están gente que está mareándose, son gente que no son capaces de operar ningún tipo de maniobra, entonces, claro, estás metiendo un problema, no una solución.
No saben cómo extender el motor.
No, para nada. No saben, vamos, para nada, ¿no?
Sí, que a lo mejor para meterte en el ejército, pues no requieres de ningún tipo de conocimiento, pero para operar a bordo sí que requieres un mínimo de conocimiento y pericia.
Sí, sí. Pero todo, ¿eh? Es decir, operar en silencio. O sea, uno de los mayores problemas que tienen en un buque es el ruido. Entonces, claro, si hay ruido, y hay ruido de choque de todo, del agua, de las maderas, bueno, todo. No puedes operar cuando hay ruido. Entonces, claro, un marinero se puede llegar a un momento a acostumbrar. Puede haber órdenes tan sencillas como cuando empieza una maniobra, te metes una bala en la boca. Pueden llegar. Pero estos que vienen de fuera generan problemas realmente de convivencia, a la hora de operar no sabes qué hacer, eres lento, hay que explicar las cosas, todo esto no son soluciones al final, esto se complica. Esto empieza a ser un problema precisamente en los años 90, donde la matrícula, los marineros no quieren ir, tienes que tirar y entonces se produce un deterioro enorme del tejido de marinería. Cuando tú estás utilizando marineros, muchos de ellos de Andalucía, la costa del Levante o del País Vasco, esos marineros son muy eficaces, están acostumbrados, se mueven, pero el problema es cuando tienes que ampliar y ya no tienes tanto. ¿Cuál es el talón de Aquiles verdadero de la Armada Española? Que no tuvimos la posibilidad de desarrollar una marina comercial a la vez que se producía una mercante, porque el trasvase se habría producido de forma natural. Este es el verdadero problema, ¿no?
Uh-huh. O sea que nos hacíamos la competencia nosotros mismos.
Sí, claro, efectivamente.
Bueno, de hecho me ha alucinado que incluso íbamos a Malta a directamente a hacer... siempre y cuando que fueran católicos. Eso también me llama la atención.
Sí, no. Además, ese tipo de historias son muy interesantes porque hay grupos que no pasan por las academias. Es que son aventureros. La Orden de Malta pues tiene una tradición de ofrecer además son oficiales que son muy rentables en el sentido de primero que no los tienes que formar y segundo que son oficiales que están muy vaqueados en una guerra que es es la verdadera, donde hay verdaderos combates verdaderamente serios, donde la Armada está continuamente guerreando, es en el Mediterráneo y en el Caribe. O sea, estamos siempre a la línea, tal, Atlántico. No, no. Pues donde estás diariamente dándote tortas es en el norte de África. Pero continuamente. Continuamente durante todo un siglo. Claro, gente con Mazarredo o gente que se va, que se está bregando en esos buques, en un Jave, que en un... Bueno, bueno, esta gente son gente muy belicosa. Entonces, claro, coger un italiano que se ha vaqueado ahí o un maltés que se ha vaqueado ahí es muy interesante, muy, muy interesante en términos de añadir valor de, bueno, al tipo de oficial, al tipo de... Esto es muy interesante.
Yo no puedo resistirme a hacer la siguiente pregunta. Hemos visto que esto él está lejos de ser un milagro, ¿no? Este éxito del siglo XVIII, a pesar de lo último que estamos comentando, que es el talón de Aquiles, tal. ¿Es un milagro que es una suma de acciones o hubo un diseño previo en plan unas líneas generales que había que seguir? ¿Alguien es responsable de eso? ¿O fue aportación de un montón de gente, incluidos, bueno, los secretarios, me imagino, de Marina, no solamente de ellos? Me imagino que habrá más gente asesorando. ¿Fue una suma de aportaciones por cada uno de ellos sucesivamente?
Yo, a ver, esto es un tema controvertido porque la historiografía tradicional ha querido poner el valor en algunos ministros. Es un Patiño, es un genio, lo tiene todo claro, ordenanzas, ¡pum! Una ensenada, otro genio, tal. Entonces, claro, identificas a personajes, sobre todo de gobierno, estos dos en concreto. Pero cuando tú bajas un poquito, te das cuenta que es la suma de muchos. Pero muchos, muchos. Un comisionado, un proveedor, un oficial que está en Manila, que está enviando informes de qué se puede hacer. Otro que está en San Blas y está resolviendo en México. Es decir, hay una colaboración, hay una suma de acciones muy potente. Y sobre todo, son varias generaciones. Claro, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido una cuestión solo de 10, 15 años? Pues sí que podía haber sido el producto de la genialidad de un gobernante. Pero cuando tú ves que pasan generaciones y la maquinaria sigue perfeccionándose, creciendo, desarrollando, no solo en buque, caderos, en técnicas, en sistemas de raciones de alimentación, de enfermedades, de combate, cuando tú ves que está continuamente mejorando, dices, ostras, esto es un esfuerzo, esto es un triunfo colectivo.
Y no hubo algún paso atrás, lo típico que nos pasa a los españoles, en plan de llega alguien que dirige mal y hace que retrocedamos un poquito.
Sí, sí que los hay y gordos. Probablemente, bueno, puntualmente hay muchos, y obviamente, porque
me refiero a, pues, lo típico, a un ministro, algo, alguien que no haya remado en la misma dirección. Algo
lo que pasa es que también es cierto que hay muchos desconocidos. Julián Arriaga, de Malta, la verdad, es un ministro gris, está ahí escondido, pero luego a la hora de organizar es un buen organizador. Entonces, claro, no sabes muy bien, pero porque nos falta mucho estudio. Un Valdés es una máquina organizando, mucho más que Ensenada, a pesar de los éxitos. Incluso hay visiones que habría que poner en entredicho. Pongo un ejemplo y lo veis. Ensenada, incuestionable. Hace más, hace tal. Ensenada hace una ordenanza de bosques para que así los bosques son la Armada. Ensenada hace una ordenanza y al día siguiente, literal, al día siguiente, esa ordenanza le da la protección, el monopolio del uso de las maderas. Y al día siguiente le da toda la contrata a una persona de isla, amigo suyo. Es decir, toda esa ordenanza que significa un monopolio, en realidad fue para, ahora diríamos, externalizar, para pasárselo a un proveedor. Y dices, ostras, con Ensenada. Perla, cuando estamos hablando de los espionajes, esas visitas y que van a Londres y que se traen constructores, lo que están viendo allí son modelos perfeccionados del almirantazgo que está haciendo modelos perfeccionados del Princesa, que es un gastañeta. Es decir, nosotros nos estamos trayendo casi la tecnología que teníamos 20 años antes. Es decir, no es todo progreso y hacia adelante. Hay también elementos. Y luego, en términos globales, el mayor retroceso, yo creo que es, y esto es políticamente incorrecto, en los propios marinos. Cuando a partir de un tema muy conocido, el de la pluma, la espada representaría el control de la armada de los militares, la pluma por parte de los administrativos o el cuerpo del ministerio frente al cuerpo en general. Eso, que es un tema súper repetido y tal, es porque durante la primera mitad del siglo XVIII, quien está controlando, quien está gestionando la administración de un arsenal, de prácticamente toda la administración, es ese cuerpo del ministerio. Marinos también, pero el cuerpo del ministerio. Mientras que salen de academia, los militares, los oficiales y demás, el cuerpo general, a partir de los años 70, empiezan a tomar el control y tienen el control de arsenales, el control de proveedores y de tal. Claro, eso es el triunfo de la espada sobre la pluma. Cuando uno analiza el qué van a hacer estos militares, es un problema. Y lo que vemos es un retroceso, porque lo que era la administración tenía que haber seguido en manos de este cuerpo del ministerio. Por una sencilla razón, porque el militar que se está bajando del buque está dejando de hacer lo que mejor sabe, que es llevar un buque. Y entonces le pones a buscar la mejor oferta para una subasta en un entorno que no conoce. O hay muchos elementos que la entrada de esos marinos en comisiones y demás lo que hizo fue perder valor. Teníamos unos marinos preparados que los vamos a utilizar para unos elementos que realmente no son. Es decir, hay en cierto modo un retroceso en ese aspecto.
En ese sentido, por ejemplo, el almirantazgo inglés quizás lo tenía mejor estructurado eso, que una cosa es las decisiones
políticas y administrativas.
Y otra cosa, lo que sería estratégicas, me refiero militares, puramente bélicas, que lo tenían separado.
Lo que pasa es que los ingleses lo que hicieron fue reducir a la mínima expresión lo que es la administración. La administración de la Royal Navy es muchísimo más pequeña que la española. ¿Por qué? Porque para el tema por ejemplo, el tema de necesito proveer guisante, que era la principal legumbre que comían los ingleses, la única, así les iba. Comen guisantes, ¿vale? Pues aquí veríamos cada junta departamental formada por militares, por marinos, pues tienen que buscar en el entorno a ver quién le provee de guisantes, lo cual da lugar a situaciones de todo tipo. En Londres hay una mesa, o sea, la revolución fue enorme, una mesa y una silla. Se pone el hombre allí y dice, el que quiera vender guisantes a la marina, que pase por aquí. Y ya está. Y dice, ¿por qué? Y hay mucha gente que hace cola. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque te lo voy a pagar. Acabo. El problema es que si cada uno compra por donde puede y luego el presupuesto, porque son presupuestos separados, Cartagena, Ferrol, tal, si luego no tengo dinero y tengo que coger y comprar de aquella manera, pues al final, ¿qué ocurre? Pues se está todo complicando. No me fío de cómo está yendo el tema. Entonces hacen una cosa que es una marcha atrás también, y es el cuerpo del ministerio, el derrotado en esa batalla entre la pluma y espada, sigue estando en activo y necesita seguir controlando. Con lo cual nos tenemos a más servidores, pero en puestos que tendrían que estar en el buque, no en los arsenales o las intendencias y demás. O sea que no es todo blanco, todo
blanco y
rosa o blanco y hacia arriba, ¿no?
Te lo dejo un poquito. Pues no sé, hemos hablado de marinos, hemos hablado de batallas. Bueno, bien comía. Que me haces el símbolo. Yo es que, en fin, me reservo.
Me parece que la convivencia es importante, ¿no? Y el que come, es que me ha parecido siempre tan fuerte el meter a 1,000 personas, 600 y que coman.
El menú del día.
El menú del día. Entonces, o que no enferme ese. Ese tipo de cosas. ¿Te enfermas más, comes menos? Pues ese tema me parece que es un tema interesante. El tema de la comida, básicamente, come. Más o menos todas las marinas comen igual porque se enfrentan a los mismos problemas, ¿no? De preservar los alimentos. Al final es lo mismo. Pero claro, España pone en valor un elemento que para otros diríamos la dieta mediterránea, pero es que funciona y es una enorme cantidad de productos mucho más variado, la dieta es mucho más variada, la dieta inglesa tiene menos productos y algunos los cubren con lo que son los imaginarios de vamos a comer mucha carne. ¿Y por qué mucha carne? Porque la carne te lo cura todo. Y entonces, sociedad civil que no come carne, pues el día que se suba al barco come carne. ¿Pescado? No. Entre otras cosas porque el pescado era como el símbolo de las marinas católicas, mientras que ellos comen el doble de carne. Los marinos españoles cuando se suben van cargados, llevan ajos, llevan cebollas, llevan tomates secados, llevan pescado de todo tipo, bacalao sobre todo, pero llevan de más tipos. Y al final dices, ¿qué ocurre? Pues que te hacen un gazpacho. Es que el bizcocho está podrido, tengo el agua que también está podrida, le voy a echar vinagre, le voy a echar unos tomates, le voy a echar unos pimientos, jo, me voy a comer una sopa de gazpacho que dices, ostras, eso es una bomba brutal, ¿no? Nelson, a finales del 18, está recomendando al almirante, sería bueno que metiéramos cebolla. Los españoles están metiendo cebolla y ajo. Uno de los comentarios más repetidos del que visita un barco español es siempre huele a ajo. Bueno, pues todo eso luego al final se traduce en menos escorbuto y menos...
Sí, no, como dijo la mujer de Beckham, ¿no? España huele a ajo, pero los barcos españoles desde luego olían a ajo.
Pues olían a ajo, pero gracias a que olían a ajo, pues se sufría menos. ¿Por qué sufren menos? Bueno, pues esto. Pero que también en España se hicieron cosas diferentes, ¿no? Jarabes de limón, se experimentó. Hay toda una historia culinaria de cosas que se fueron, por ejemplo, se experimentaron con las pastillas de carne. De hecho, en el 93 Mazarredo obliga a que todos los buques lleven 34 kilos de pastillas de carne. Pastilla de carne es como
el caldo con
los cubitos de toda la vida. Los cubitos, sí, con agua caliente y ya está. Es decir, ahí hay un I más D ahí continuo también importante, ¿no? Resultado, pues tiene menos escorbuto. Ostras, qué casualidad. Claro, eso tiene que ver con la alimentación, sobre todo.
Bueno, además apostillando el olor, mejor que huela a ajo.
Que huela a escorbuto.
A humanidad reconcentrada, sí,
sí. Ese es otro. Decías, el ambiente viciado.
Claro, me imagino que en el momento que hay una epidemia, aquello corre como la pólvora, literalmente.
Literalmente, sí, sí.
¿Qué personal sanitario llevamos a bordo?
Pues el necesario y mínimo. Pues un cirujano, varios sangradores, barberos, enfermeros, se llevaba. Lo interesante ahí es que el marino que va en un buque tiene derecho a medicinas, a cirugía, a asistencia de vendajes, de todo tipo de productos que se necesitan. Lo que no tienes cuando estás en tierra, tú no tienes acceso a medicinas, a que alguien te vea o que alguien, para nada. Entonces hay una diferencia entre la sociedad civil y el marino. Y por supuesto tienes derecho a un hospital, lo cual no está al alcance de cualquier persona en el mundo civil, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estar en la Marina también tenía cierta ventaja en términos de salud, pese a que vivir en un buque no era precisamente el sitio más saludable del mundo.
Estamos a punto de enrolarnos, salvo por un problema. He leído por ahí que la proporción de alcohol era menor.
Solo cuando nos íbamos a América, que entonces el dinero, el valor de la ración de vino, pues se daba en plata, ¿no? Pero para que te saco una idea, el sueldo de un marino podía multiplicarse por 10 si quitábamos el vino. Entonces, claro, había algunos marinos que decían, bueno, vamos a sustituirlo como sea y tal.
Ganas de hacerse abstemio.
Pero vamos, en aguas europeas, y agua europea se entiende hasta Canarias, el vino corría un vino que casi siempre era o de Jerez o vino catalán, porque era un vino que le echaban aguardiente, los catalanes. A pesar de que su industria tiene sus orígenes en el textil, antes del textil comerciaban aguardiente. Ese aguardiente es uno de los elementos que le da fuerza. Pensar que el vino y demás, si no, es como el ron. ¿Por qué beben ron? Porque aguanta, está saturado de azúcar, aguanta los transportes. mientras que el vino es más difícil hasta que se embotella y demás. Entonces, ya sí.
Pregunta.
Bueno, de hecho, aquí yo, por hablar del libro, que es una de las cosas maravillosas que me encanta el libro, es los cuadros. Los cuadros que os habéis preocupado por, venga, ¿qué dato me gustaría ver aquí? ¿Los tengo o no los tengo? ¿No? Y empiezas, pum, a ver, ¿cuántos van enrolados, por ejemplo, en un navío de 112, ¿no? Y entonces te empieza a decir, bueno, pues había un brigadier, y te dices todo, ¿no? ¿Quieres consultar lo de los cirujanos? Pues te vienes aquí y seguro que viene, efectivamente, dos cirujanos en un navío 112, que es uno de tres puentes. Pero es que también vienen los del navío de 74. Claro, habría pequeñas variaciones, pero en general estos serían lo que serían las ordenanzas.
Claro, no, es que todo está proporcionado. Es ese mundo en equilibrio que os comentaba. Tiene que estar todo medido y pesado.
Esto viene porque es que, bueno, yo te voy a hacer un par de preguntas más sobre esto, pero es una característica de este libro que tú puedes abrirlo por donde quieras. Es decir, vas a la sección de tal. Es decir, no es un libro que tienes que leer de manera lineal, no hace falta. Puedes hacerlo, por supuesto, pero puedes cogerlo desde la parte que tú quieras y puede servirte perfectamente de consulta. Quiero averiguar sobre el tema de los cirujanos. Pues te vas a la parte de la salud de los a bordo, en la Armada, ¿no? Me encantan los cuadros,
eso tiene una explicación historiográfica y es, a la hora de estructurar un libro de estos, que eso aspiras en la síntesis, el orden, de alguna manera me está reflejando a qué le doy yo más importancia. Por ejemplo, si yo empiezo, la ordenanza de Patiño, la ordenanza de no sé qué, la creación de la Secretaría, estoy dando una visión en la que lo importante es la acción del Estado, la acción normativa y legislativa del Estado. Si yo empiezo por la batalla, lo importante, es decir, de alguna manera me descubro historiográficamente dónde me sitúo, ¿no? De esta manera, pues adviertes al lector, este libro está abierto, empiece por donde quiera, salga por donde quiera. Lo que sí que procuras en cada capítulo, pues estar un poco vinculando al conjunto, ¿no? Porque yo lo que quiero es que se entienda la complejidad de un sistema. Entonces, claro, me da igual por dónde entres, pero que entiendas que es complejo, que no es un factor único el que crea este sistema.
Es un manual pues para conocer cómo se llega a ciertas cosas. No es el típico manual de en plan de y vino esta batalla, después vino este y luego esta guerra. No es eso. O sea, es una explicación de todo ello. Y la verdad es que está genial. Y claro, aquí me vienen las preguntas de rigor que, si quieres, las haces tú porque son tuyas.
Las dos últimas.
Sí, estas de donde Los datos, ¿de dónde hemos sacado datos?
Sí, bueno, vamos a ver, con un poco que nos hagas una breve exposición de las fuentes que utilizas, sí. O sea, de dónde sale toda esta información, de los archivos, de...
Que hay un capítulo donde explica de, para estos datos, mejor esto.
Sí, claro. Sí, no, esto es el producto de muchos trabajos, de obras de síntesis, de obras clásicas. Afortunadamente, en la Armada Española ha habido muchísimos historiadores y investigadores que han ido haciendo aportaciones muy importantes. Pero es que además la historia de la Armada, que es algo que está en construcción, porque esto no para aquí, esto habrá que seguir, es que cuenta con unos fondos archivísticos auténticamente maravillosos, por una sencilla razón, porque una maquinaria compleja deja mucho rastro administrativo. Entonces, claro, ¿por qué tenemos poca archivo del siglo XVII? Porque tenemos una administración más simple, compleja. ¿Por qué tenemos mucha del 18 y menos del 19? Porque la maquinaria del 18 era más compleja. El resultado es que tenemos archivos realmente espectaculares. El piso, el Museo Naval, la biblioteca de Marina de aquí, del cuartel general, es realmente espectacular. Simancas, el archivo general de Simancas es una cosa espectacular, pero el de Indias, bueno, se me saltan las lágrimas en Histórico Nacional. Tiene, bueno, es que hay, incluso hay archivos departamentales, archivos de todo tipo. Es que realmente puedes abordar una enorme. Luego, todos esos archivos y todo, además tienes una enorme cantidad, empiezan a escribirse manuales de táctica, manuales de comportamiento, de maniobras, todo eso al final crea un corpus documental que es enorme. Entonces, esto es rascar un poquito la punta del iceberg, pero vamos, al final damos una orientación bibliográfica para el que quiera seguir, procurando poner lo último que se ha publicado en cada uno de los temas, ¿no? Para buscar. Y luego en los cuadros sí que hemos querido poner cuadros reales, concretos, de, sobre todo de evaluaciones que hace la propia... ¿Cuánto cuesta? ¿O hay mujeres? ¿O me sale más caro un pago, un presidiario o un esto? ¿Cuánto dura un...? ¿Cuánto...? Bueno, este tipo de elementos, que hay muchísimos informes y evaluaciones de... sobre todo en el Archivo General de Simancas, pero también en Museo Naval. Pues eso sí que lo hemos querido reflejar tal cual, para no distorsionar el, lo que podría ser el comentario de ese tipo. Pero, insisto, es la punta de un iceberg de probablemente una, un rigor en cuanto a la administración que tienen que controlar. Entonces, gracias a eso, pues bueno, tenemos nosotros también... Pero, insisto, ahí... una enorme variedad de fuentes, muchas de ellas todavía sin explotar, ¿eh? Esto merece que la historia continúe, que la Armada yo creo que se lo merece.
Por ahí va, yo quería ir también un poco. ¿Dónde están las lagunas más grandes?
Es que hay tantas.
Las más grandes.
O la que más grande.
Pues es curioso, pero si a mí me dijera hacia dónde habría que ir en el futuro... Yo diría hacia las batallas, pero volver a las batallas después de saber cómo es la maquinaria. Es decir, las microbatallas, los microconflictos, esos conflictos continuos, no las grandes batallas. Es un poco esa política aplicación de la política en terreno. Es decir, no sabemos absolutamente nada de cómo era el día a día de un guardacostas en Venezuela. El día a día, y se han hecho trabajos, pero al resto de él, no sabemos la escuadra de galeras que iba por Nueva Orleans, por el Mississippi arriba, Mississippi abajo. No tenemos ni idea. No sabemos las construcciones que se están haciendo en Filipinas y las que se están encargando a Siam o fuera. Es que hay un mundo ahí. Desconocemos absolutamente eso. Desconocemos en cómo está continuamente enfrentándose con Túnez, con las agencias de Berbería. Ese tipo de combate es cuando tú ves cómo sale un buque para patrullar por el norte de África, iban cargados como bestias. O sea, llevaban de todo, pero de todo. Tú ves con lo que sale un navío y en proporción lo que sale un jabeque, y digo, ¿estos dónde iban? O sea, les daban el triple, cuatro veces más de armamento, de bombas. Pero estos tipos, estos, ¿qué tipo de guerra se enfrenta? Yo creo que ir a la historia bélica, de más batallas y tal, pero...
Pero no a las grandes batallas, sino...
No niego las grandes batallas. Lo que digo es que la Gran Laguna, lo que nos falta es dónde se está formando esta gente en el día a día. Se están formando... El buque navega mucho, ¿eh? Hay muchos navíos que están desarmados y tal, pero están navegando en cualquier otro buque de todo tipo y en misiones de lo más variado. Porque esa es otra, la Armada lo ves como algo que está pegando cañonazos todo el día. El día de las veces, la Armada está de comisión. Comisiones en transportar plata, en hacer de convoys de mercantes. Es continuo en información, traer, llevar. Es continuo. Cuando a veces ves los estados en los que dicen dónde están situados los buques en este momento, en este mes, el día 1, porque tienen que tener una planificación a lo largo del mundo. Pues ves que más de la mitad de la flota está navegando. Y dices, ostras, esto se está moviendo todo el santo día. Entonces, o sea, hay un mundo de actividad, de movimiento, y el mayor es los enfrentamientos continuos, ¿no? Dices, de eso sabemos menos.
Sabemos menos. Ya un poco cerrando, si te parece, Goyo.
Me parece.
Bueno, y ahora que has escrito el libro que querías leer, ¿qué quieres leer? ¿Qué vas a querer leer ahora?
Soy un auténtico fanático. Ahora mismo estoy leyendo El retorno del rey. Bueno, me parece también de Pertaferro. Me parece una maravilla este tipo de libros donde la narrativa coge fuerza y cuenta lo mismo, pero desde otro punto de vista me parece genial. Y bueno, ahí estamos ahora ya. Llevamos también ya unos años, porque esto sale ahora, pero el producto es anterior y... Llevamos unos años ya trabajando en un tema que me tiene ahora mismo apasionado. No sé si estas cosas se dicen o no se dicen, pero bueno.
Eso decides tú.
Bueno, pues
nosotros lo publicamos.
Puedes decir a lo mejor la temática y ya
la
está.
La temática, bueno, pues la defensa de la Luisiana. Me parece un tema que puede... Se puede desmitificar muchas cosas y construir, porque ahí también ves que no todo es Gálvez. Hay muchos indios, hay muchos españoles, de la mano de muchos indios y de la mano de muchos norteamericanos. Es un mundo que merece también descubrir, y tenemos un montón de fuentes que no se han tocado, ¿no? Sobre todo fuentes norteamericanas, fuentes francesas. Los ingleses están continuamente mirando al otro lado del Mississippi, informando. Es decir, es un mundo que puede dar muchísimo juego en términos de construir algo que a mí me apasiona mucho, que es una historia global de un conflicto, de todo un ejército moviéndose, trasladándose. Bueno, me parece que tenemos todos los ingredientes, tenemos espionaje, tenemos de todo. Entonces, bueno, me parece que es algo, es en lo que ahora mismo más me ilusiona y estoy en ello. Pero bueno, ya veremos.
Ahora vas a tener a Goyo preguntándote cada 15 días que para cuándo.
¿Ya? ¿Ha salido ya?
Bueno, estas cosas llevan años. ¿No? Más no hay prisa, entonces lo importante es que cuando salga, pues uno esté dispuesto a leer el libro que quiere leer, ¿no? Pues eso para mí es lo más importante.
Yo suelo preguntar siempre al final de las entrevistas, te me
hace un poco.
¿Saben nadar?
No, la más difícil nadar. Todavía. ¿Qué pregunta nos hemos dejado a tu juicio? Ya me has insinuado lo de la comida, te doy una segunda oportunidad. Como entrevistadores inexpertos, ¿qué nos hemos dejado? ¿Qué cosa, estos toquetes? No sé,
bueno, no,
preguntar
no,
por tal cosa o tal otra.
No, yo creo que lo habéis hecho genial y habéis tocado casi todos los palos. Y bueno, pues como cualquier obra de esta y de este tamaño, pues hay muchos temas que se podrían tocar y demás, pero en general lo habéis hecho muy bien y yo me he sentido muy a gusto. Ha sido, y además me habéis dejado dar el grito de guerra, pues no puedo decir nada más que, pues eso, buen viento, buena mar.
Espera, que nos falta la...
A mí me has dicho que íbamos a tomar una cerveza. Yo
informo porque esta pregunta es la que destruye reputaciones.
Ah, sí.
La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla.
Siempre sin cebolla.
Ya la hemos liado. Bueno, pues yo creo que con esto...
Sí, y un bizcocho de los de a bordo. Pues nada. Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí, Rafael. Ya sabéis que su libro, si no os he puesto los dientes largos, de verdad, os lo pongo de nuevo. Es una maravilla. Y además hay cosas, hay pequeños detallitos que he insistido poco, pero que en un cuadro te pongan el porcentaje de... Claro, te viene el coste, no sé qué. Vale, pero ¿cuánto es el porcentaje del coste del casco dentro de la construcción de un buque? 51%. ¿Ya está? O sea, lo ves de un vistazo. ¡Ole! No tengo que hacer los cálculos. Ese tipo de cositas a mí me encantan. Así que muchas gracias. Ya sabéis, Historia de un triunfo. La Armada Española en el siglo XVIII.
De Rafael Torres Sánchez.
De verdad, es una historia apasionante. El siglo XVIII en la Armada Española. Así que muchas gracias, Rafael.
Muchas gracias a vos.